Deportes, COPE, en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hola, saludos, muy buenas tardes. Os habla Antonio Estevez en nombre de todo el equipo realizador de este programa, programa movidito. Ya os anuncio que arranca ahora y que os va a acompañar hasta las 4 de la tarde. Lo acabáis de escuchar hasta en dos ocasiones en la última media hora, el nombre propio del Real Club Celta, más allá de la victoria de ayer, importante victoria sobre el Deportivo Alavés 1-0 en Balaídos, más allá de que en su encuentro número 91, encuentro oficial, Rado ya lograra su primer gol en competición oficial con la camiseta del Real Club Celta. Más allá, inclusive, de ese partido que dentro de dos días jugará en el Bernabéu, el cuadro del Toto Berizzo, ida de los cuartos de final de la Copa del Rey ante el Real Madrid. Esto es radio y este es un medio en donde lo que se premia es la inmediatez. El nombre propio de la jornada en torno al Real Club Celta es el de Fabián Orellana, el internacional chileno del Celta, que no sé si está apartado por un día, por una semana o por un mes, porque lo cierto es que hoy Orellana, por decisión del propio Eduardo Berizzo, no se ha ejercitado junto al resto de compañero en las instalaciones de Amadroa. Por lo que hemos podido saber, porque inicialmente surgieron rumores de que podría haber recibido Orellana una oferta astronómica para intentar cambiar de aires en este mercado de invierno, los tiros no van por ahí. Orellana no tiene ningún tipo de oferta para abandonar el Celta en este mes de enero, y todo se debería a un problema de régimen interno, de régimen disciplinario, exclusivamente entre el Toto Berizzo y Fabián Orellana. Hasta ahí es hasta donde podríamos leer, porque no hay ninguna comunicación oficial por parte del club. Y posiblemente haya que aguardar a la jornada de mañana, en donde está previsto que comparezca ante los medios Eduardo Berizzo en la previa del Real Madrid-Celta del próximo miércoles, para que el técnico ofrezca la versión de estos hechos sorprendentes. Ya estábamos los periodistas con la mosca tras la oreja después de que, tras recibir el alta médica el pasado lunes, un titularísimo para el Toto, como es Fabián Orellana, no dispusiera de minutos en el intrascendente partido copero del jueves ante el Valencia y, sobre todo, ayer también fuera excluido de la convocatoria frente al Deportivo Alavés. Total, que así están las cosas. Orellana está hoy, estuvo apartado del trabajo del primer equipo en las instalaciones de Amadroa. Hay que aguardar acontecimientos que sin duda se van a producir en las próximas horas.
Y ahora, por gentileza de Tortilla, llega la noticia del Celta.
Bueno, pues aparcamos momentáneamente el afer Orellana y nos centramos en el aspecto puramente deportivo. Hoy, sesión de recuperación para los que ayer fueron titulares y entrenamiento más intenso para los que no se enfrentaron a ese Deportivo Alavés, que tácticamente me pareció un equipo soberbio y que únicamente cedió al final tras haber aguantado todo el segundo tiempo con un hombre menos. El gol llegaba tras una entrada por la derecha de Basi Hugo Mayo, con balón al punto de penalti, y resolviendo y quitándose un peso de encima, Nemanja Radoja lograba su primer tanto en competición oficial como jugador celeste. Ayer, en la zona mixta de Balaídos, el serbio, que tampoco es de grandes alegrías, sí mostraba su satisfacción por este gol y por el triunfo de su equipo.
Sí, le dijo que me falta el gol y lo busco mucho tiempo y por fin lo metió. Y con mi gol ganamos y estoy muy muy contento.
Ha sido un golazo, has recortado al defensa y luego lo has colocado lejos del alcance del portero.
Sí, un gol bien, pero es más importante que ganamos con este gol.
Palabras de un futbolista que está atravesando un excelso momento de forma, como es en Radoja. Victoria, segunda consecutiva en competición liguera en Balaídos. El Celta, que asciende hasta la octava posición de la clasificación general y que hasta el momento, en este año 2017, contabiliza por victorias todos los partidos que ha jugado. Dos de Liga ante Málaga y Alavés, dos de Copa, ambos en la eliminatoria de octavos de final frente al Valencia. Un Celta para el que no hay tregua. Hoy ha vuelto al trabajo, como decíamos, sin Orellana, que se limitó a quedarse en el gimnasio de Amadroa. Hoy se ha vuelto al trabajo pensando ya en la cita de la noche de pasado mañana miércoles ante el Real Madrid. El departamento de prensa del Real Club Celta ha querido que hoy ante los medios de comunicación compareciera Rubén Blanco. Ayer el Celta consiguió ganar y consiguió por primera vez esta temporada, en un partido de liga jugado en Balaídos, dejar su portería a cero. Rubén Blanco estaba satisfecho por ambos motivos y también por considerar que se va asentando en la titularidad, en las formaciones iniciales del Toto Berizzo.
Bueno, yo lo que quiero siempre es jugar el máximo de partidos posibles. Ahora la verdad que sí que es cierto que estoy contento porque estoy disfrutando de continuidad, en la que me estoy encontrando muy cómodo y bueno, yo creo que al final es lógico, ¿no? Que quiera jugar todos los partidos. Después el que tiene la última palabra es el míster siempre.
Pues el míster será el que decida si sigue respetando que la Copa del Rey es para Sergio Álvarez y que la Liga es para el guardameta de Mos, para un Rubén Blanco que juegue o no juegue en el Santiago Bernabéu. No le tiene que traer muy buenos recuerdos el Coliseo madridista, porque allí el año pasado cayó derrotado el Celta por 6-1. Insisto, habló Rubén de lo que supone para el Real Club Celta esta eliminatoria a doble partido, días 18 y 25, contra el líder, pese a su derrota de ayer en el Sánchez Pizjuán contra el Sevilla.
Bueno, eso es un poco relativo que no llegan tan bien, porque al final perdieron ayer, rompieron esa racha de 40 partidos que hiciste rápido, y al final, bueno, sí que es cierto que nosotros empezamos el año muy bien, nos encontramos cómodos, encontrando pues similitudes con el estilo de juego del año pasado, encontrando el nivel del año pasado, y bueno, yo creo que va a ser una eliminatoria muy competida, obviamente muy difícil para nosotros, porque siempre que te enfrentas al Madrid los favoritos son ellos, pero bueno, nosotros vamos al partido del miércoles ilusionados, sacar un buen resultado y la semana que viene, la siguiente, pues intentar pasar.
Mañana último entrenamiento, el miércoles 9:15 en el Santiago Bernabéu, primer sorbo de cuartos de final a esta ilusionante Copa del Rey del Real Club Celta. Esperemos que pueda llegar a este partido un futbolista al que ayer reservó Berizzo, el Tucu Hernández, fundamental en el juego aéreo para neutralizar el poderoso juego aéreo del Real Madrid, y expectantes a la comparecencia del Toto mañana para saber qué es exactamente lo que pasa entre él y Fabián Orellana.
Cuando empezó el mercado de invierno tenía muchas ganas de salir de Vigo porque no estaba contando con minutos y bueno, tenía distintas opciones, apareció la del Real Oviedo y la verdad que es un club que me llama mucho la atención, que un gran club y bueno, no me costó nada decidirme. En pocos días que se cerró lo mío aquí, pues vine para aquí y muy contento de estar aquí, la verdad.
¿Os suena esta voz? La de David Costas, presentación esta mañana como nuevo jugador del Real Oviedo. Al menos hay que agradecer la sinceridad al futbolista del Celta. Pidió la cesión porque en Vigo no tenía minutos, que presumiblemente los va a tener en Oviedo. 15 y 39, seguimos con más temas a la vuelta de pausa.
Tortilla, local, bar, degustación y ocio donde encontrarse con los amigos, tomarse unas tapas, compartir una comida o saborear unas deliciosas cervezas o vinos. Tortilla, especialidad en tortillas, reparto a domicilio, catering, cocina tradicional y casera. Estamos en esquina Camilo José Cela con calle Coruña. Haz tu pedido ya al 986-206340. Tortilla te desea unas felices fiestas.
Y en segunda B fue globalmente una buena jornada para los nuestros, porque ganó el Corusio, ganó a domicilio en Santander ayer domingo el Real Club Celta B, ¿Y cómo podemos calificar el empate en Mutilvera del Pontevedra? Pablo Romero, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Antonio. Pues a punto también de ser el Pontevedra el primero de los equipos de la parte alta de la clasificación en sacar 3 puntos en el dificilísimo campo de Mutilvera. Una doble ocasión en la última jugada del partido, con sendos disparos de Abelimiki rechazados por el portero de los navarros, impidieron que los de Luisito volviesen a Pontevedra con una nueva victoria fuera de casa. 0-0, por tanto, juego bronco, juego muy físico, como le gusta jugar a ellos, sobre todo en su campo, y el Pontevedra, que se supo adaptar, impidiendo prácticamente que los navarros generasen alguna que otra ocasión aislada. En los pontevedreses, como decimos, quizás el jugador que más ganas de ver era Mateu Ferrer, delantero titular el sábado en sustitución de Mario Barco, lesionado para un mes. El balear Mateu confiaba en jugar más a principio de temporada, pero por el momento no se rinde.
Claro, no te voy a mentir, claro que esperaba más protagonismo, esperaba jugar más, pero bueno, yo como he dicho siempre, nunca bajar los brazos, voy a seguir y a ver si puedo conseguir los minutos que esperaba.
Ah, que lo pueda conseguir y que nosotros lo podamos contar. Pablo, hasta mañana.
Hasta mañana, Antonio.
Deportes, COPE, en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
María Emil, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Antonio.
Recordarán todos nuestros oyentes cómo en el año 2015, cuando practicaba su deporte, gimnasia acrobática, una mala caída de la gondomareña de Siré Vila provocaba su ingreso en un centro hospitalario vigués. Mala praxis médica desembocaba en la amputación de una de sus piernas. Y hoy ha comenzado el juicio en donde están dos médicos directamente encausados.
Así es, el juicio se está celebrando desde hoy mismo, que ha arrancado esta mañana el juzgado de lo penal número 3 de Vigo. La deportista, cuando ocurrieron estos hechos, tenía 16 años, estaba saltando en una cama elástica cuando se produjo esta lesión. Fue trasladada entonces de madrugada al centro médico El Castro. El médico que atendió llamó en 2 ocasiones a Pedro Larrauri, que es el acusado, para hacerle consultas sobre la forma de actuar ante el caso de esta niña. Esto es lo que se ha hablado esta mañana durante el juicio. Esta niña antes había ido al hospital de Fátima, le habían escayolado la pierna, y Pedro Larrauri atendió a la niña al día siguiente. Según ha destacado esta mañana, no había ningún síntoma de isquemia irreversible cuando la atendió. Esto es lo que ha dicho esta mañana en sus respuestas al fiscal. Y después a la niña le amputaron la pierna en otro centro médico al que la derivaron las aseguradoras del gimnasio en el que entrenaba. Y el acusado, Pedro Larrauri, sostiene que fue allí donde el médico que la atendió se equivocó en el diagnóstico.
No asumió la responsabilidad de que la operación del bypass le había ido mal y echó la culpa a otro, echó el muerto a otro, con un resultado gravísimo, porque la familia, lógicamente, pues se ha cabreado mucho conmigo. Si a ti te dicen que a tu hija le cortan la pierna porque otro médico es el culpable, que no se dio cuenta de una cosa, que el abogado de la denuncia me dice que hasta un alumno de tercero de medicina se habría dado cuenta.
Habló Pedro Larrauri, uno de los acusados, y también ha hecho declaraciones a los medios de comunicación esta mañana el abogado de la menor, el abogado que representa los intereses de Siré Vila.
Así es, Alfonso ha declarado esta mañana, ha comparecido ante los medios, ha eximido de responsabilidad al médico que atendió a la niña después de que Larrauri, pues dice que cuando llegó al hospital, al segundo hospital, ya no había nada que hacer por salvar la pierna de la niña. Esto es lo que ha dicho esta mañana Alfonso Iglesias, que es el que representa a la menor.
Entendemos que su actuación ha sido absolutamente impecable, que han hecho todo lo que han podido, pero habida cuenta de la situación en la que se encontraba la pierna, pues evidentemente estaba perdida, esa pierna estaba ya perdida desde el momento mismo en el que entró. Lo único que pudieron ofrecerle fue naturalmente la amputación 2 días después.
Pues durante estos días se van a presentar informes periciales de distintos profesionales, algunos que avalan la declaración de Pedro Larrauri, también otros que dan validez a la de la acusación, a la versión de la acusación, y se podrá escuchar también el testimonio de un profesional al que Pedro Larrauri pidió opinión, un cirujano, y bueno, pues decir que el acusado se enfrenta a una pena de 2 años de prisión, 4 de inhabilitación y al pago de una indemnización de 2 millones de euros.
Pues seguiremos de cerca todo lo que dé de sí este juicio, en donde la gran afectada ha sido Desiree Vila. Gracias, María.
Gracias a ti, Antonio.
La publicidad para tu negocio no es un gasto, es una inversión. Date a conocer, llega al público y presenta tu oferta por la radio. Llámanos sin compromiso, nuestro equipo comercial te asesorará. 986 943-266 o en el correo jcomercial.vigo@cope.es.
Y tenemos que hablar de baloncesto, de esa heroica victoria que el pasado sábado consiguió Marín Peixe Galego en Leb Oro. Y para ello, para saber o para explicar qué es lo que sucedió en un último minuto en donde Marín empezó 4 abajo en el marcador, nada mejor que hablar con el gran protagonista. Mira que tiene guerras y batallas a sus espaldas. Andrés Miso, muy buenas tardes.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Bueno, pero lo del sábado, no sé si fue una de tus más bonitas batallas o batallas con final feliz, porque lo decía, en el minuto 39, 4 abajo en el marcador, y al final un lanzamiento tuyo revierte la situación y cae esa victoria que tanto necesitabais y que tanto buscabais, además ante un rival directo.
Pues sí, la verdad que sí, era un partido muy importante, era como tú dices, un rival directo, un rival que venía empatado a victorias con nosotros, y bueno, pues aparte allí le ganamos, y una victoria pues sería el dejarnos, bueno, pues una victoria más, y con el Vasquez haber ganado, que realmente son casi 2 victorias por encima de ellos, ¿no? Entonces era un partido muy importante, en el que fuimos todo el partido por delante en el marcador, sí es cierto que con rentas no muy amplias, 5, 6, 7, 8 puntos, y bueno, ellos revirtieron la situación en el último cuarto, y cuando, bueno, cuando parecía que estaba el partido ya perdido, pues mira, llegó la opción de tener a falta de un segundo y medio el saque de banda y el balón para nosotros, y bueno, pues la pizarra del entrenador esta vez sí que salió muy bien, y mira, pues tuve la suerte yo de tener un tiro más o menos liberado y que entrara.
La pediste, lo decidió Javi, ¿asumiste la responsabilidad?
No, estaba pintada así, la verdad es que estaba perfecta. Y el entrenador dijo que, bueno, estaba hecha para mí. Y bueno, yo creo que ellos también, al perder, o sea, al ir ganando de un punto, yo creo que ellos también podían pensar que a lo mejor buscábamos una canasta de 2 y de ahí que intentáramos el triple porque bueno, pensábamos que quizás iba a estar más liberado que intentar una canasta de 2.
Ya sabes, Andrés, que esta Galicia es tierra de meigas. ¿Cambia ya la tendencia a partir de ahora? ¿Empiezan a llegar las victorias para Marín después de una larguísima travesía por el desierto?
Pues esperemos. Han llegado 2 seguidas, que es el máximo que hemos conseguido esta temporada. Y bueno, ahora vamos a un campo muy complicado. Y un equipo que bueno, que es de los que están arriba, un equipo con, sobre todo con una plantilla muy larga y sobre todo con una línea exterior en la que tiene muchos puntos, es un equipo que hace muchos puntos por partido y bueno, pues va a ser un partido muy complicado, pero vamos con la moral alta después de estos 2 triunfos en casa y bueno, pues intentar seguir con la racha y sobre todo pues a competir y hacer un buen partido.
La última, para un jugador con una dilatadísima trayectoria deportiva, para un jugador que estuvo en ACB, ¿qué tal en Marín? ¿Cómo te sientes en Peixe Galego?
Bien, contento. La verdad que desde el primer día, pues la gente por el pueblo y en el pabellón cuando jugamos me ha mostrado un cariño muy grande y bueno, pues eso es de agradecer, ¿no? Cuando llegas a un sitio nuevo, pues siempre te agradece el cariño que han mostrado y bueno, y como club, pues con las dificultades que conlleva el ser nuevo en la competición, ¿no? Un recién ascendido, pero yo creo que el club está haciendo todo lo que puede para intentar que se mantenga la categoría, ir creciendo con el paso del tiempo y poco a poco, que es lo que tiene que ser así, ¿no? Pues ir poco a poco creciendo. Este año es una categoría nueva, una categoría en la que cambian muchas cosas y yo creo que el club quiere continuar en esa categoría y crecer un poco más, ¿no? Que es lo que tenemos que intentar entre todos.
Sin duda, pues a modo de despedida, ojalá, lo primero que se me ocurre es que ojalá durante muchas veces más te tengamos que llamar por idéntico motivo, porque Andrés Miso consigue una canasta que le da la victoria a Marín Peixe Galego. Un abrazo, Andrés, y muchas felicidades.
Muy bien, muchas gracias, un abrazo.
Queen Symphonic Rhapsody, más de 300.000 personas lo han vivido intensamente. Tras 5 giras espectaculares, vuelve totalmente renovado. Queen Symphonic Rhapsody, todos los éxitos de Queen con orquesta sinfónica, gran banda de rock y cantantes internacionales. ¡Qué pasada! Los grandes éxitos de Queen como nunca antes lo había sentido. La banda más grande del rock en un espectáculo grandioso. Queen Symphonic Rhapsody. Vigo, 16 de febrero. Teatro a Fundación. Entradas en la taquilla, sede a Fundación y Central de Espectáculos de Vigo.
Colaboran Pub Gastronómico El Viajero y Calzados Petete. Liquidación por cierre.
Son las 15 horas y 50 minutos. Aquí en COPE seguimos ahora con más información deportiva local.
Moda, estilo, elegancia son nuestra carta de presentación. Patricia y Giovanni, llevamos más de 40 años marcando las tendencias de moda y estamos de celebración venta especial. Patricia, para una mujer de hoy con moda sport y de vestir. Y para la juventud, la moda está en Giovanni. Ya sabes, visítanos para nuestra venta especial en Patricia, Ronda Don Bosco 54 y Giovanni en Sanjurjo Badía 87.
Fernando Costas, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Fernando Costas es... padre de un atleta discapacitado que ayer vio como su marca en las pistas de Balaídos le eran invalidadas, le eran anuladas. Fernando Costas, hijo, es atleta. ¿Y qué pasó realmente, padre?
Vamos a ver, yo aparte soy el padre, soy el entrenador, ¿no? Y bueno, lo que pasó es lo siguiente. Vamos a ver, en la última serie, perdón, en la última, sí, las últimas, la penúltima serie de la jornada de ayer, de 200 metros, pues nada, pues mi hijo participó como siempre, siempre en las salidas, no utiliza lo que es el dispositivo de tacos de salida por su discapacidad, ¿no? Ya previamente, cuando el juez de salida va llamando a cada atleta para decirle en qué serie y en qué calle pues van a disputar, pues él ya avisó, como siempre hace, que le, por favor, que le quitaran los tacos de salida porque él no puede utilizarlos, ¿no?
Hago un paréntesis, Fernando. Tacos de salida que su no utilización, lejos de beneficiarle, le perjudicarían.
Exactamente.
A efectos de marca.
Lógico. Vamos a ver, yo aparte soy atleta y evidentemente si uno tiene que salir de pie, pues no tiene impulsión. Los tacos de salida lo que hace es impulsa, para ya coger una aceleración y luego que dé la máxima velocidad. Él, desgraciadamente, por su discapacidad, no puede salir desde el dispositivo de tacos. Y aparte es que ya lo conocen, porque él lleva compitiendo ya desde el 2012. O sea que ya es de sobra conocido, ¿no? Y aparte, el reglamento internacional lo recoge en el artículo 125.10. en la que dice que los atletas con discapacidad física se les puede eximir de el dispositivo debido a su discapacidad, ¿no?
Total, Fernando, que su hijo, el atleta Fernando Costas, es conocido, no compite con atletas discapacitados de manera regular porque no se organizan pruebas con la frecuencia que fuera necesario, los jueces le conocen, ayer sale, pero sorprendentemente para usted, para el chico, le anularon la marca.
Exactamente, lo descalifican. Mi hijo cuando llegó a la meta, que por cierto, una marca tremenda, fantástica para ser su primera temporada, pero él empieza a escuchar rumores de que que está descalificado, ¿no? Como era la penúltima serie y era tarde, eran las 3 de la tarde, ¿no? Pues ya había poca gente, los jueces ya se marchan. Entonces, ¿yo qué hago? Pues me dirijo junto a la juez árbitro, llamada Loreto Pérez, que yo la conozco y ella me conoce, ¿no? Y le pregunto el motivo de la descalificación. Y sorprendentemente me dice que lo descalifican porque no salió desde el dispositivo de tacos. Y yo le dije, pero vamos a ver, pero otra vez volvemos a lo de antes. Pero si él está, él puede salir sin tacos, que lo recoge el reglamento IAF en el artículo 125.10, y me dice, no, me vas a decir tú a mí del reglamento IAF. Y yo le digo, bueno, entonces, ¿qué hacemos? Nada, está descalificado.
Yo le hablo no con el reglamento, Fernando, le hablo con el sentido común. Si esto es trabajar para integrar a los deportistas físicamente discapacitados, que venga Dios y lo vea.
Vamos a ver, nosotros estamos muy tristes porque después, vamos a ver, si esto ocurriese al principio de todo en el 2012, ¿no? Pues yo puedo entenderlo por el desconocimiento, ¿no? Pero ya después de tanto tiempo, que nos hagan esto es una persecución. Por cierto, solamente nos ocurre en Vigo. Esto es lamentable. O sea, siendo nosotros de Vigo, siempre, o sea, siempre hay algún problema en Vigo, solamente en Vigo.
La prueba de ayer era puntuable para el circuito Concello de Vigo. ¿Qué se plantean hacer? Porque el próximo fin de semana hay una prueba y me decía micrófono cerrado que tienen previsto o tenían previsto competir.
Vamos a ver, nosotros tenemos previsto competir en el 400 metros lisos. Ahora bien, si van a seguir con la persecución, porque para mí esto es una persecución, y resulta de que nos, en este caso a mi hijo, le impiden correr, pues entonces ya ya miraremos lo que vamos a hacer. Desde luego, hicimos una reclamación a la Secretaría de la Federación Gallega de Atletismo, por parte del club, en la que nosotros explicamos que, bueno, que nos contesten. Pedimos, evidentemente, que la marca sea reconocida y que esto no vuelva a ocurrir, aparte de una disculpa, ¿no? Estamos esperando la contestación. Esto fue remitido en el día de ayer, ¿no? Pero bueno, si le vuelve a ocurrir esto en la siguiente prueba, que es el 400, entonces, bueno, será la prueba constatable de que esto es una verdadera discriminación. Si la Federación Gallega aboga por la inclusión, aquí vamos a ver la prueba de que no existe inclusión.
Habló de persecución. ¿Por qué? ¿De quién? ¿Para qué?
Vamos a ver, ¿para qué no es el motivo? Porque la verdad es que mi hijo no compite con nadie. O sea, mi hijo cuando compite no puede competir contra nadie, porque los demás deportistas no tienen ninguna discapacidad. Él compite consigo mismo en busca de una mejora en la marca y que luego le dé madurez competitiva, ¿no? Él necesita correr, él necesita tener experiencia competitiva. Persecución. Nosotros notamos una persecución por parte de los jueces de Vigo, porque ya no es la primera vez. En el 2015, en enero del 2015, pasó algo similar. Lo que pasa es que corrió bajo protesta, como llaman, ¿no? Bueno, ellos decían que, bueno, lo mismo, que tenía que salir desde tacos, pero bueno, al final corrió bajo protesta y le aceptaron la marca. Luego no hubo ningún problema, a excepción del año pasado, en la que, concretamente en un 400, bueno, pues se montó un lío, porque en primer lugar lo descalificaron porque, según el juez de salida, se movió. Luego resulta que rectificaron, pero claro, rectificaron después de un cuarto de hora, y claro, mi hijo ya no estaba preparado pues para afrontar esos 400, ¿no? O sea que no es la primera vez. Entonces nosotros estamos muy decepcionados, estamos frustrados. Este deporte es duro. Si no estamos anímicamente bien, no podemos darlo todo. Y aquí lo que vemos es que no nos dejan competir. Desgraciadamente, yo no sé qué está pasando aquí en Vigo, pero aquí lo único que tenemos son problemas y, bueno, pues que en vez de ayudar, pues nos están haciendo, pues, zancadillas, ¿no?
País, como diría el inimitable Forges. Esperemos que todo se solucione y esperemos que alguien piense en la integración real, no sobre el papel de los deportistas discapacitados en las competiciones que todos tildamos como normales. Fernando Costas, gracias por la denuncia, gracias por la valentía de acudir a los medios de comunicación para exponer lo sucedido. Un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias y simplemente, si me permite un dato, por favor, pido que mi hijo, que es campeón de España de los 200 metros en atletismo adaptado, categoría absoluta, por favor, que le tengan, lo único que pido yo es un respeto. Creo que se lo ha ganado y merece un respeto.
Tiempo de Juego Vigo te ofrece el partido del Celta. Este miércoles a partir de las 21:15 horas en el 104.7 de FM y en cope.es, transmisión del partido de ida correspondiente a los cuartos de final de la Copa del Rey, Real Madrid-Real Cruz Celta, en las voces de Antonio Estevez y Alberto Alonso y con la colaboración de Gal Motor, Cervecería Esmorga, Restaurante Los Abetos, Grupo Salco y Cafetería Berma. Este miércoles a las 9:15 de la noche te esperamos en el 104.7 de FM y en cope.es.
Pues estamos a pocos segundos para que suenen las señales horarias de las 4 de la tarde y en la despedida una buena noticia. La selección española sub-18 está a punto de iniciar su participación en el pre-europeo de Hungría. Ayer finalizó su preparación con una clara victoria ante Dinamarca por 3-0 en el sexteto inicial. La viguesa del juvenil de Teis, Sara Urrea, que estará, repito, en Hungría con el equipo nacional español sub-18 de voleibol femenino. Hasta aquí llegamos. Mañana más. Feliz sobremesa para todos.
Son las 4, las 3 en Canarias.